Así es de que realmente ya no tengo mucho tiempo porque nuestra meta es terminar esta reunión a mediodía. Así es de que, pero permítanme continuar. En esta segunda sesión, yo quería traer nuestra comunión a un asunto más práctico, a un nivel más práctico. La necesidad a hoy. Vamos a hablar no de todos los demás, sino solamente del recobro del Señor. Y eso es siendo más específico la vida de iglesia en el norte de California. ¿Qué significa para nosotros ser un vencedor? ¿Qué significa eso? Generalmente lo que significa es cuando el pueblo de Dios, en la condición de la iglesia, ha llegado a ser, que ha caído tan bajo, algunas veces aún mucho más bajo de lo que Dios requiere y de lo que Dios espera y ordena, tiene que haber aquellos que se levanten en esa situación de degradación y fracaso. ¿Para qué? No a un nivel superior, sino a un nivel original. Y les vuelvo a decir, este es el espíritu y el principio del recobro del Señor. No es para estar en el recobro, para ser super cristianos, sino ser cristianos normales, no normales de acuerdo al mundo, a esta era, normal, incluyendo al cristianismo, sino que normales de acuerdo a la palabra de Dios, normales de acuerdo a lo que Dios desea, porque aún en la palabra de Dios su pueblo fracasó una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es de que a hoy, en esta situación, en el contexto del recobro del Señor, también hay la posibilidad, y claro que sucede, es que aún el recobro del Señor no está al estándar, no están al estándar, no llegan. Así es de que entonces aún en la vida de iglesia de hoy hay una constante necesidad de vencer para aquellos llamados a vencer, que sean vencedores, para que aquellos se pongan de pie y estén tomen el puente para tomar la posición correcta para llevar a cabo la responsabilidad en sus hombros que la iglesia no está llevando, donde la iglesia en general ha fracasado por tantos años, estos últimos 2000 años, el mover del Señor solamente fue guardado porque hubo ciertos vencedores que se levantaron en varias edades y estos fieles trajeron a la vida de iglesia adelante, no la iglesia en general, porque ellas fracasaron. La vida de iglesia fracasó en apostasía, en Tiatira, en Sardis y aún en Laodicea. Y en esas situaciones, Cristo, el Cristo neumático con los 7 espíritus, llamó para aquellos que venzan, aquel que venza. Y de esta manera, este Cristo que está siendo revelado en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, que vio sus visiones, este es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas en su mano derecha, junto con otras cosas. De hecho, este hijo de hombre que camina entre los candeleros de oro ha cambiado de ser un cordero, una pequeña oveja de Dios que murió en la cruz silenciosamente cumpliendo con Dios. Aquí no, en el libro de Apocalipsis, En el libro de Apocalipsis, mientras él sigue siendo el Cordero de Dios recién inmolado, él sigue siendo el rey, el león rey. Si usted lee la descripción de este en el capítulo 1, el Hijo del Hombre caminando entre los candeleros de oro, sus pies estaban ardiendo, sus ojos eran como llamas de fuego que irrumpen con el fuego. Y de su boca salía una espada de dos filos. Y su cabello es blanco como la lana. ¿Qué es esto? Este es el Cristo en Apocalipsis. Es un Cristo distinto, diferente. Es un Cristo que está ahí para intensificar a las iglesias. ¿Para qué? Para ganar a los vencedores. La iglesia ya había fracasado, como yo dije, pero él está ahí para llamar a los vencedores y llamó a esos vencedores como hijo de hombre, con los siete espíritus de Dios, que no son siete diferentes espíritus, sino el espíritu intensificado siete veces. ¿Por qué? Porque los vencedores necesitan esto. Ellos no pueden vencer por sí mismos, no pueden vencer por una experiencia ordinaria, sino que necesitan el espíritu que se intensifique siete veces para vencer en esta era oscura, en medio de esta degradación. Los siete espíritus tienen que intensificar a los creyentes de Dios, aquellos en su iglesia, para que venzan esta era, en la era que esté la iglesia. Y a hoy nosotros estamos en una era donde estas últimas cuatro iglesias de Apocalipsis aún existen. Así es de que tenemos que vencer la iglesia católica, vencer la iglesia protestante. Aún tenemos que vencer la iglesia degradada del recobro, pues nosotros podemos llegar a ser, de hecho, no solamente los hermanos de Bretaña, como el hermano sugirió que Filadelfia era los hermanos, podía ser llevado a cabo por estos hermanos, aún nosotros, Cristo a hoy. Su trabajo como los siete espíritus es intensificado en nosotros y agradecemos al Señor que tenemos estos espíritus para vencer. Pero estos siete espíritus solamente trabajarán si hay una apertura, si estamos abiertos, si hay una cooperación y si hay una decisión hecha de esta manera. Señor, yo venceré. Señor, yo hago el plan de vivir como un vencedor a hoy. Yo le digo, eso abre la puerta para que los siete espíritus trabajen, se intensifiquen. Ahora, vamos a venir al punto. ¿Cuál es la cosa principal? ¿Cuál es la cosa práctica de hacer? ¿Cuál es el signo, el símbolo, la experiencia de vencer a hoy? ¿Cuál es para que seamos como el sol que brilla? ¿Qué es ser un Josué, un Caleb? ¿Qué es ser un Barak y una Débora? ¿Cuál es eso? ¿Qué significa eso? Yo voy a ponerlo en un término muy simple, siguiendo el hablar de nuestro querido hermano en la última etapa de su ministerio. Y él dijo esto una y otra vez. Diferentes cosas. Pero la principal necesidad en el recobro del Señor, especialmente hablando a nosotros, es la vitalidad. Vitalidad. ¿Eso significa qué? Significa una condición, un estado que estamos vivientes. O estar en un estado viviente, vivo. Vitalidad, hermanos y hermanas, es un estado, una condición. No es solamente una experiencia pentecostal de una vez donde el Espíritu te sigue. No, es tu estado en el cual estás, el estado en el cual te mantienes. Es una condición en la cual tú existes como un cristiano, como un creyente, como un hermano y hermana en la iglesia. Eso es la mayor necesidad a hoy. Esa es la manera en que vencemos. Esta es la manera de un vencedor, la vida de un vencedor. En el 1993, en el verano, el hermano dio un estudio vida de estos tres libros. Él, en ese tiempo, estaba con una carga muy profunda concerniente a lo que él llamaba los grupos vitales. Yo no voy a entrar a eso, solamente voy a hablar de ser vital, una condición vitalizante, una condición vencedora de un creyente, de nosotros. En ese tiempo, él estaba hablando, él comenzó a hablar en el otoño del 1992 y terminó el primer entrenamiento concerniente a los grupos vitales en primavera del 93. Después de eso tuvimos el entrenamiento en Anaheim de conferencia de acción de gracias y luego después de ahí tuvimos el entrenamiento del estudio vida de Josué, jueces y Ruth en el invierno y después de ahí también en otoño del 93 comenzó el segundo entrenamiento que duró 4 meses hasta diciembre y a hoy tenemos ese libro. Que se llama La práctica de los grupos vitales, la práctica original de los grupos vitales. De cualquier manera, está ahí en ese libro. Y si usted lee ese libro, usted encontrará su hablar en estas líneas de ser vitales. Ahora, hermanos y hermanas, a hoy, muchos años más tarde, a hoy, ya casi 30 años, no realmente, pero casi. Me atrevo a decirles que la necesidad del recobro del Señor no ha cambiado. La necesidad entre nosotros es que seamos vitales. A hoy tenemos aún muchas más verdades, claro. Y gracias al Señor por las 7 fiestas, gracias al Señor por todas las riquezas que hemos heredado. No hay problema ahí. El recobro del Señor está rico, tiene mucha riqueza, hasta lo sumo, pero no estamos cortos en eso, sino que estamos cortos ¿en qué? En la vitalidad de los santos. No tenemos la necesaria vitalidad o la vitalidad necesaria para trabajar estas verdades, para vivir estas verdades, para vivir estas cosas y llevar a cabo y continuar y vencer la situación de ahorita. ¿Cuál situación? La situación de la mortalidad y la tibieza de la Odisea. Y el hermano Lee también añadió otra cosa para completar su lista de los tres enemigos, y esa fue la esterilidad, la inhabilidad de tener impotencia en dar fruto, en ganar incremento para el recobro del Señor. Y esto va a muchas áreas de nuestra vida de iglesia, a nuestras reuniones, a nuestra vida de servicio, a nuestra vida de evangelizar, de pastorear. todo depende si hay un grupo de santos en esa iglesia que son realmente vitales. No solamente vitales temporalmente o brincando para arriba y para abajo por una semana, no, viven en una condición vital. Y unas cuantas cosas en las que les quiero ayudar concerniente a este asunto de ser vital, aunque estas cosas ya fueron dichas antes, quiero ayudarte por mencionarte a... La primera cosa que mencioné fue pasar tiempo con el Señor para hacer decisiones, y no solamente una vez, sino que una y otra vez. No solamente una decisión, sino un escudriñamiento y devisar un plan el cual vas a vivir y vas a llevar a cabo esa decisión en los años que vienen, años, días. Esto es el reino primero. El reino primero. Hay un website que se llama elreinodedios.com. Es simplemente del capítulo 6 de Mateo, el verso 33. Buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El punto es que esas cosas no las necesitamos. No es que esas cosas sean pecaminosas, sino que es un asunto de prioridad. La decisión aquí es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿Es ser un vencedor de Cristo, de Dios, o es simplemente vivir esta vida en la tierra con éxito, buenos hijos, buen trabajo, financieramente independiente o una vida buena? ¿Cuál es la prioridad? No sorprende lo que leí el último día del Señor de estos párrafos del bosquejo de este estudio de cristalización, donde él dijo: ya no es adecuado ser una buena hermana, un buen hermano, ir a las reuniones, trabajar, ser una buena persona y terminar el día. Eso es bueno, no hay malo con eso, maravilloso, pero eso es inadecuado. Eso no satisface la necesidad de Dios a hoy. A hoy Dios necesita un grupo de personas que se unan a Él para escribir su historia o este capítulo de la historia en la tierra. Así es de que necesitamos a aquellos que tienen al Dios energizante, el espíritu intensificante que nos energetiza para vivir y ser activos y vivientes con Él y por Él y para Él, para llevar a cabo sus intereses y también para satisfacer la necesidad de su pueblo, de la humanidad. Así es de que eso es lo que eso significa. Eso es lo que significa el reino primero. El reino primero no es que, oh, yo soy por la vida de iglesia. Reino primero quiere decir: yo seré un vencedor en la vida de iglesia. Viviré como un vencedor. Esta es mi vida. Así la ordeno. Así la planeo. Así hago esa decisión. ¿Y de eso qué? Eso lleva, va hacia abajo a todas mis prioridades en vida. Sí, cumplo con mis responsabilidades, cuido de mi familia, de mis hijos, de todas las cosas. Yo no quiero decir que podamos ser irresponsables y vamos a esperar a que venga el Señor Jesús. No, lo que yo digo es que mientras hacemos estas cosas, tenemos una prioridad muy clara. Y esa prioridad, una vez hecha, entonces podemos hablar de ser vitales. Primero es hacer esa decisión, ese escudriñamiento, ese razonamiento de corazón que hacemos delante del Señor. Y aún todavía le pido que haga esto, hermano y hermana. Yo no sé cómo un cristiano que ama al Señor, que está por el Señor y su propósito, no hará esto. Eso no funciona así. Usted persevera una profesión, una carrera, usted tiene que hacer cierta decisión y cierto plan para llegar a esa meta. Eso es lógico. De la misma manera, para los intereses de Dios en la esfera espiritual, ¿cómo usted puede tener éxito si usted no hace esto? Entonces yo le pido en estas semanas que vienen, en estas 6, 12 semanas que vienen, en este periodo de tiempo, no solo esta tarde, no solo esta semana, pero pase tiempo delante del Señor para hacer estas decisiones y divise ese plan. Y quizás ese plan tenga que cambiar o tenga que ser ajustado, pero usted lo hace siempre yendo al Señor una y otra vez. Ahora, la siguiente cosa que yo le voy a decir concerniente a este asunto de ser vital es que tiene que estar listo para pagar un precio. Sí, yo dije eso. Yo no estoy aquí para asustarlo, pero le voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí llamándolo a usted por el Señor para que usted tome este camino. Mi experiencia, la experiencia de muchos más, la palabra del Señor. Si nosotros no estamos listos para pagar el precio, no podemos ser vencedores. Voy a darle un ejemplo. A hoy no tengo el tiempo de entrar a esto, pero quizás en 2 semanas, la tercer pareja, ¿quién fue esa? Fue Ruth y Boaz, y vos, perdón. Ruth y vos, quiero hablar de Ruth. Hay que hablar de Ruth. Y así es de que usted sabe la historia de Ruth. ¿Cuándo ocurrió esa historia? Ocurrió en la primera etapa de jueces, en la primera etapa, en el principio. Por unos cuantos años, cientos de años. Mientras el libro de jueces, el hermano Lee le llamaba, ¿qué dijo? Voy a leerlo. Jueces es un libro del Israel y su historia miserable, oscura y que estaba petrificada, olía horrible. El Ruth es el récord de una pareja de su excelencia, excelente historia, maravillosa y aromática. La persona principal de esta historia, que era Ruth, era como un lirio creciendo en medio de la oscura noche. Ahora, para llegar a mi punto concerniente a Ruth, aquella vencedora, esa moabita que venció, ¿usted puede creer que una moabita llegó a ser un vencedor por causa de su decisión? Y voy a decirle, su decisión no solamente es una decisión, su decisión fue un juramento, no solamente un juramento, sino que más que un juramento, su decisión fue un voto. Ella juró. Y escuche su decisión. Ella le dijo a Naomi, su suegra, no me pidas que te deje y que te abandone. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y donde tú seas enterrada, yo seré enterrada. Que Jehová haga esto a mí. Y ella está jurando aquí. Si alguna cosa nos separe, que sea la muerte. Hablen de una decisión. ¿Usted sabe? ella cumplió la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Dijo el Señor: si alguien quiere ir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, dejar tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tus hijos para seguirme a mí. Yo merezco ese tipo de seguimiento. El Señor dijo esto, esto lo dijo en los evangelios. Y Ruth hizo esto. Y en un voto, ella dio toda su ciudadanía, en cierta manera, dio su estatus, dio su familia. Claro, ella tenía padres, tenía primos, tenía su familia, pero ella la negó. Y ella tenía hermanos y hermanas moabitas, pero ella dijo: los voy a dejar y te voy a seguir, Naomi. ¿Por qué? Porque Naomi había evidentemente hablado con ella concerniente a las bendiciones de Jehová al pueblo de Israel, lo que Dios había prometido a ellos. Y ella fue llamada a eso. Y de esa manera decidió y decir: te voy a seguir a ti hasta la muerte. No me pidas que te deje. ¿Qué manera? Eso es lo que yo digo cuando digo pagar el precio. Hermanos y hermanas, en mi experiencia, todos estos 50 y tantos años que yo tengo en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, todo mi vencer y mi avanzar y mi continuar en el recobro, todo tiene que venir por un precio que yo tuve que pagar. Diferentes tiempos, diferentes precios, algunas veces grandes, algunas veces pequeños, algunas veces cosas muy queridas a mi corazón y algunas veces no tanto, pero cualquier paso que daba había un precio. Buscad primero el reino de Dios, tiene un precio. Algunos dirán: oh, no digas del precio, porque cuando hablas del precio nadie quiere seguir al Señor. No, esa no es verdad. La historia muestra que muchos que no siguen al joven hombre que no quería dejar lo que tenía, él no siguió, pero siempre, siempre hay aquellos que van a seguir. Y ellos serán los vencedores. Ellos pagan el precio. 500 vieron al Señor después de que resucitó, pero solamente 120 oraron en ese aposento alto. Ese es un precio que pagar. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos pagar el precio no solo para estar en la vida de iglesia, pagar el precio para ser vitales. La vitalidad viene con un precio. Usted tiene que hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras para ser vital. Es una guerra, una batalla. Estos 50 y tantos años, otros pueden testificar que ha sido una batalla diaria. ¿Por qué batallo? Oh, podría solamente ir y tener una vida maravillosa a mi edad. Yo debería de estar en alguna isla tomando lo que sea. ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo aún sigo pagando el precio a hoy. Ese precio es para ser vital, para ser viviente, para estar activo, para llevar a cabo los intereses del Señor en la tierra a hoy, de los cuales yo soy parte y yo no siento que he cumplido plenamente mi trabajo o mi labor. Aún siento que permanezco en Afganistán. Pienso que todavía permanezco en Siria, en Irak, porque la guerra aún no ha terminado. Y yo he pagado ese precio para ser ¿qué? No pasivo. Yo me rehúso hacer de activado y no estar como militar. Quiero seguir siendo parte del ejército. Algunos de los que antes fueron despachados del ejército, ahora con lo que está ocurriendo, ellos desean ser parte del ejército nuevamente y volver a ser enviados a Afganistán. Entonces, mientras el Señor me permita y me ayude en esta situación, yo solamente quiero ser primeramente para el reino del Señor, ser viviente y activo con los santos para que el recobro del Señor continúe adelante, sus intereses se lleven a cabo. Todavía sigo haciendo esto y todos deberíamos de estar listos para hacer esto. Yo les digo, si no hubiera un precio que pagar, es una mentira, les estoy mintiendo. Pero ¿cuál es el precio exactamente? Solamente el Señor te dirá, ese es parte del escudriñamiento, ese es parte de la transacción que vas a tener con el Señor. El Señor me dijo a mí claramente de esto, esto y aquello. A veces es difícil, a veces es con lágrimas, a veces es con grandes inconveniencias. Algunas veces es negar esto o aquello, abandonar esto, aquello en mis planes para que yo pueda seguir su plan, su liderazgo, sus pasos. Yo no sé qué es esto, pero usted debe de estar dispuesto y listo para hacer esto. Cuando haga esa decisión, cuando usted le diga al Señor, Señor, yo te quiero seguir a ti. Señor, yo quiero ser viviente y activo. Un santo viviente y activo en la vida de iglesia, no importa lo que pase, no importa cómo sean otros santos, yo deseo ser viviente y activo. Déjeme, le digo una palabra que el hermano Lee decía y da mucha luz y aún te pone como que, decía, para ser vital o para permanecer vital, eso te trae cansancio. Usted pensaría que es como ir un caminito, a una caminada al parque. No, no. No es fácil ser vital. Y aún es mucho más difícil permanecer vital. Eso te cansa, cansa tu ser para permanecer vital. Y yo digo un grande amén a eso. ¿Qué puedo hacer? Yo hice la decisión, tomar este camino y voy a ir hasta el final. No me voy a quedar a medio camino, no tengo otro que escoger. Y en este tiempo importante, cuando nosotros pagamos el precio para ser vitales, vivientes y activos, vencer la muerte, vencer la tibieza, vencer la esterilidad en la vida de iglesia. Yo le digo, ese pompón interior, ese suplir interior, esa energización, ay, perdón, esa energía adentro es mi porción. Eso no es un mensaje, eso es algo real, es algo real. Es la gracia que fluye como un río. ¿Por qué? ¿Por qué no experimentamos al Espíritu 7 veces intensificado? Porque no pagamos el precio. El Espíritu no está ahí solo para que usted lo disfrute, para su propio beneficio. El Espíritu viene 7 veces intensificado para llevar a cabo la economía de Dios, para que Él se dispense en aquellos que están listos para cooperar con el Señor. Así es de que eso es la número 2, el suplir. El pagar el precio y el suplir. Es lo misma cosa. Número 3, me gustaría decirles, ser vital es un asunto extremadamente personal. Personal. Usted empieza con usted. Personalmente. Así es de que sea vital personalmente. Eso significa que usted necesita un hablar personal con el Señor, tiempo personal, a morar en Él, tener comunión en Él, con Él, personalmente, sea en la mañana, sea durante el día, no importa cómo sea, nosotros personalmente tenemos que mantenernos vitalizados y tenemos que mantenernos en un estado vitalizante. Personal. Empieza ahí. Se va a desparramar y tocar a otros y afectará y traerá influencia a otros, eso de seguro. Pero leemos en Apocalipsis concerniente al Hijo del Hombre, dijo, Él es el viviente. Estaba muerto, pero ahora vive. O yo les digo, Cristo en Apocalipsis es el viviente. Así es de que ser vital no es cosa pequeña, es ser Cristo, vivir Cristo. Y no solamente ser viviente. Cristo en el libro de Apocalipsis es excelentemente activo. Me gustaría decirles, la pasividad es una maldición al cristiano. No sea pasivo, hermano. En cierto sentido, usted no necesita esperar a ser plenamente vitalizado. Usted solamente haga cosas. Solamente labore. Yo le digo, es un ciclo. Esa iniciativa que usted toma le causará ser más vital. Mientras sea más vital, usted va en ese circo donde va en una vitalidad alrededor. Ese sería mi siguiente punto. No espere, no sea pasivo. Tome acción, aún. Aunque se sienta, ay, no soy plenamente vitalizado, tome acción, sirva, haga cosas y tome una dirección en particular para servir y ser activo. No espere. En conclusión, porque ya tengo que terminar. Un estado de vitalidad. O ser vitalizado y vivir en un estado de vitalidad, no solo por semanas, por meses, por años, sino por décadas, hasta que muramos, hasta que vayamos delante del Señor, viviremos como un creyente vital, hermano o hermana. Necesitamos siempre dos cosas en nuestra actitud. Esto es un asunto de actitud, desesperación. Necesitamos estar desesperados. Número dos, y ser absolutos. Dos cosas, desesperación y ser absolutos. Si usted tiene ambas, tiene desesperación cada día, estar desesperado y tiene que ser absoluto cada día. Absoluto para ser viviente y vitalizante. Puede ser un buen día, un mal día, un día nublado, cosas ocurriendo, pero usted dirá, yo tengo que ser vital, esta persona vital en el recobro del Señor para tomar cuidado de la iglesia, tomar cuidado de contactar a las personas, para ser activo en la vida de iglesia, para funcionar, para hablar, para orar, para adorar, para hacer tantas cosas. Esto es la necesidad del recobro del Señor, hermanos y hermanas. Así es de que por hoy creo que esto es suficiente. En 2 semanas del día de hoy vamos a entrar a cosas más prácticas. Por causa de que tenemos dos secciones, tomaré la primera sección para continuar en esta línea, para ayudarnos a todos. Y la segunda sección que tengo de qué hablar es las manera de mantener esta vitalidad por medio de oración, mucha oración. ¿Y por qué? Por confesión. ¿Y por qué más? Por mezclarnos. Estas cosas voy a desparramarlas para seguir hablando en ellas y luego vamos a hablar donde vamos a empezar a mirar la manera de darnos, la manera de llevar a cabo esto como santos que laboran para que edifiquemos la vida de iglesia local de una manera nueva. Así es de que paro aquí, hermano Rey, de regreso a usted. Amén.